El periodista Carlos del Amor. Voy a hacer un inciso.
¿Cómo me gusta Carlos del Amor?
Lo sabéis.
Desde luego.
El periodista Carlos del Amor ha escrito lo que casi parece una guía de arte. O mejor dicho, una guía para aprender a apreciar el arte. Carlos del Amor.
¿Cómo me gusta Carlos del Amor?
Está acostumbrado a detenerse en los detalles. Porque una cosa es lo que se ve en un cuadro y lo que se puede llegar a intuir. Por eso este libro camina entre lo que objetivamente sabemos de un cuadro y lo que la visión subjetiva de un apasionado imagina. Y le ha salido muy bien, porque además ha ganado el premio España 2020. Es Emocionarte, la doble vida de los cuadros. Admirado Carlos del Amor, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Es que no me he tomado la pastilla esta mañana, pero luego ya me voy mejorando. No, Carlos, es verdad. Sabes que te admiramos muchísimo. Yo supongo que muchos de ustedes lo localizan si les decimos que es el encargado de hacer unas piezas completamente distintas y diferentes en el telediario de Televisión Española, siempre hablando de cultura y siempre aportando algo más que una información. Así que, para no perdérselo, es ya un clásico, es casi un género dentro del periodismo televisivo. Bueno, Carlos, bienvenido, de verdad que es un placer. Hablemos del libro. Has elegido 35 pinturas, pero no son de las más conocidas. ¿Qué te transmite a ti el arte, Carlos?
Bueno, me transmite el título, por eso el título, que puede parecer un título a lo mejor fácil a priori, en realidad es un título sincero. Lo que me transmite es emoción, ¿no? Cuando me pongo delante de un cuadro, cuando me pongo delante de una obra y me transmite algo. Puede ser incluso una emoción mala, ¿no? Puede cabrearte, pero normalmente lo que me transmite es una emoción y un viaje, ¿no? En estos tiempos en los que no podemos viajar, yo creo que ponerse delante de un cuadro, ir a un museo y dejarse llevar es una excelente forma de viajar, de salir, de romper un poco las fronteras que ahora mismo no podemos traspasar.
Uh-huh. Carlos, uno mira un cuadro e imagina, pero tú además de imaginar, como nos contabas, también has investigado.
Sí. Lo que pasa es que ¿sabes lo que me pasaba? Que cuando investigaba y iba descubriendo datos, me daba cuenta que me había quedado corto en la parte de ficción. Porque la realidad, en el caso de los cuadros o de muchos cuadros, supera ampliamente a lo que tú puedas imaginar que les pasó a esos cuadros. Es decir, cuando ves un personaje de un cuadro y te pones a investigar, te das cuenta de que todo lo que has imaginado te has quedado muy muy corto, ¿no? Los cuadros han sufrido pues los avatares del tiempo, de la sociedad que les tocó vivir o en la que se crearon, la vida de sus creadores, etcétera, etcétera, que les da un aire novelesco a todos, o a casi todos, por lo menos a todos los del libro, seguro.
Uh-huh. Fíjate, a mí me pasa, Carlos, que necesito que me expliquen los cuadros. Y cuando los comprendo, entonces me gustan más, pero acercarme como tal, así, en seco, a un cuadro, me cuesta trabajo.
No, pues yo te recomiendo que el primer acercamiento también es bueno, que sea virgen, ¿no? Que llegues y lo mires y pienses qué te transmite y qué nos quiere contar el pintor e imaginemos nosotros la historia que está encerrando ese cuadro. Pero es verdad que cuando te dan una clave, ¿no? Cuando te dan dos o tres claves te ayuda mucho a meterte en la obra. Eso me pasa a mí, ¿no? En mi día a día, que voy mucho a los museos a cubrir exposiciones, pues lo ves y tú puedes pensar algo del cuadro, pero luego te cuentan un detalle. Yo, por ejemplo, recuerdo que hace poco estuve en la exposición Invitadas en el Museo del Prado y hay un desnudo de Aurelia Navarro, que es a modo de la Venus del Espejo de Velázquez. Y bueno, pues lo ves y es un cuadro que está muy, muy bien pintado y tal, pero cuando te cuentan que es la propia autora que se hizo un autorretrato y que por ese autorretrato la sociedad la miró mal y terminó en un convento aislada y dejando la pintura, pues adquiere otro significado, ¿no? Es verdad que si te dan determinadas claves de las obras te ayudan a viajar, a que el viaje sea más placentero.
Has elegido en este libro obras menos populares, en este Emocionarte, la doble vida de los cuadros, ese premio Espasa 2020. ¿Cuál ha sido el más difícil para ti de todos ellos, Carlos?
Bueno, más difícil es que los tenía muy, digamos, controlados, ¿no? Porque los había trabajado mucho. Lo que pasa es que la dificultad ha sido que, claro, uno no es ajeno a los tiempos que vive, y cuando ya estaba terminado el libro, la obra, porque también una obra acompaña a lo que estás viviendo en ese momento, te transmite otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que El abrazo de Genovés, que es una obra que yo he tratado mucho e incluso entrevisté a Genovés mucho en vida, pues adquiría otro significado, ¿no? Entonces ibas un poco reelaborando el texto, porque en esta época sin abrazos, en esta época en la que la clase política no se pone de acuerdo ni para atrás la mayoría de las veces, y debería ponerse de acuerdo por el bien común, ese abrazo significaba algo diferente, ¿no? Y luego, fíjate, con los cuadros que más cerca tengo en el tiempo y que he conocido a los artistas, a lo mejor sí te entrañaba algo más de dificultad, ¿no? Hablo de Antonio López, por ejemplo, ¿no? Que es un artista al que entrevista muchísimas veces, y ese Madrid de Torres Blancas, que yo recuerdo cuando lo vi en el Museo Thyssen en una exposición del realismo, y me decían, no, pero acércate y mira los numeritos que tiene escritos, y son las cuentas que el propio artista hacía sobre el lienzo, ¿no? Bueno, pero son cuadros que es verdad que he conocido bastante en profundidad a los autores, o me han explicado especialistas, y me manejaba bien en ellos.
Fíjate, Antonio, en esas cuentas, yo es que tuve la oportunidad en una antológica que montó aquí en Albacete, gracias a la Fundación Juan March. Recuerdo que, bueno, por circunstancias de la vida ayudé un poco a colgar los cuadros y estuve por allí dándome una vueltecita. Y recuerdo que Antonio tocaba mucho sus cuadros, es decir, sí. Había un día que se levantaba y quitaba una estrella, por ejemplo, porque ese día le parecía que la estrella no tenía que estar. Y todas esas cuentas, es efectivamente, que parece contaminación y que son sus cuentas, pues había días que quitaba cuentas, otro día que ponía cuentas. O sea, que estaban muy vivos los cuadros.
Es que Antonio López, yo creo que nunca termina un cuadro. Bueno, por eso el de la familia real tardó tanto, ¿no? Sí. Quizá. Pero yo siempre digo que si uno tuviese el dinero para comprarse un lienzo de Antonio López, yo me lo imagino que te lo llevas y a las 3 de la mañana suena tu timbre y es Antonio López que viene a tocarlo un poco, todavía.
Sí, 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 sí.
Porque es verdad que nunca los termina. Ese afán perfeccionista que tiene el maestro es tremendo, ¿no? Yo le he visto trabajar en directo en La Puerta del Sol y es que es capaz de ir solo por una hora durante un día de agosto concreto, porque es en esa hora donde la luz cae como él quiere que caiga, y si no ha salido el sol no va, y puede pasar un año entero hasta que vuelva a tener esa luz. Entonces, bueno, es muy, 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 muy perfeccionista, y es verdad que los toca mucho y yo también le vi colgar una exposición. Yo estuve en el Thyssen cuando con él y con María, con su mujer, cuando colgaban la exposición, y era entrañable verles, era maravilloso.
No te dijo nunca, Carlos, ¿cuál te gusta? A mí me lo dijo Junior,
sí,
pero
sí,
es que maravilla, me dijo, sí, pero llévatelo, me dijo, menos mal que está su mujer con él, porque esto sí no sería.
Sí, él pregunta... Él pregunta mucho, y ¿qué te parece a ti? Y además pregunta muchas veces, ¿no?, con una modestia, ¿no?, que dice, ¿pero por qué me está preguntando a mí si es usted el maestro? No, es un tipo muy, muy peculiar y un genio. Recuerdo que hablé con él durante el confinamiento, hicimos una videoconferencia, cuando todo era por videoconferencia, y yo estaba en la Gran Vía, en el sitio donde él pintó el famoso cuadro de la Gran Vía, y nunca se me olvidará cuando le pregunté, y era, estamos hablando de principios de abril, ¿saldremos mejor de esta, don Antonio? Y me dijo, no saldremos mejor, no aprendemos, olvidamos muy pronto. Y yo entonces le taché de pesimista y parece que no iba muy desencaminado.
Carlos, ¿requiere, para apreciar el arte, es más fácil apreciar arte, pintura renacentista, barroca o gótica, que el arte del siglo XXI, por ejemplo?
No, yo creo que no. Yo creo que teniendo algo, alguna clave y dejándote llevar, puedes ver una exposición tranquilamente de hace un mes, digamos, de creaciones de hace un mes, que creaciones, digamos, que todos puede parecer más fáciles de apreciar, ¿no? De ese renacimiento esplendoroso. Pero yo creo que al final el arte lo que te tiene que transmitir una emoción, y puede ser en eso no entiende de fechas, ¿no? Tú puedes ir a ver la...
Sí, te lo pregunto, Carlos, porque este año en el Art Basel de Miami hizo muy famosa una obra de un plátano pegado a la pared con cinta aislante. Y muchas veces la performance que se crea alrededor de estas obras, como aquel hombre despegándolo de la pared, ¿ensucia puede ser el mundo del arte?
Bueno, yo creo que es hay una parte del arte que es espectáculo y provocación también, que yo creo que puede ser incluso necesaria, ¿no? Y si eso hace también que pongamos nuestra mirada en una feria de arte, lo veo bien, ¿no? Pero yo creo que hay arte que también busca a lo mejor la provocación, y esa provocación nos lleva a una reflexión, ¿no? A una reflexión sobre el mercado, a una reflexión sobre qué es arte y qué no es arte, que es una pregunta que no tiene respuesta, yo creo, todavía, ¿no? Pero uno será por la feria de Miami, por Art Basel, será una vuelta por Arco, ¿no? Todos los años que hacemos los periodistas el primer día que vamos a Arco, buscar la pieza provocativa, buscar ese vaso de agua, ¿no? Buscar ese ninot, buscar... Bueno, pero forma parte, ¿no? Del juego del arte, yo creo que es incluso necesario, ¿no? Además, nadie te obliga a comprar ese plátano. Simplemente te puede hacer pensar sobre el mercado o si cualquier cosa puede ser llamada arte.
¿De Velázquez qué has escogido, Carlos?
Pues de Velázquez he escogido un cuadro que no está en España, está en Edimburgo, que es La vieja friendo huevos, porque es un Velázquez primerizo, es un Velázquez que acababa de salir del taller de Pacheco, se acababa, yo creo que hace poco tiempo, de examinar del oficio de pintor, y me hacían mucha gracia, entre comillas, viajar a ese momento emocionante, ¿no? En el que Velázquez se examina del oficio de pintor y luego es un cuadro que ya demuestra mucha maestría en el sevillano, y luego, para que veáis lo que hablábamos antes del debate sobre el arte o cómo da para debatir el arte, si os fijáis en el huevo frito de esa... Bueno, huevo frito digo yo, pero en Edimburgo, en Inglaterra no se dice frito, se dice escalfado o cocinado, porque hay un debate sobre si es aceite o no es aceite, o si es agua lo que está en esa sartén. O sea que hay mucho debate sobre detalles incluso que pueden parecer insignificantes.
Y también descubrimos, Carlos, gracias a tu libro, que hay más mujeres pintoras de las que podíamos imaginar.
Sí, y aún así en el libro son minoría, ¿no? Pero por suerte yo creo que hay un trabajo de las instituciones, los investigadores, los historiadores, por rescatar de las tinieblas, ¿no? Podríamos decir a mujeres a las que sepultó su época, ¿no? Pintoras estupendas que tuvieron que firmar con el nombre de un hermano, de un padre o del maestro, o pintoras que tuvieron que conformarse con pintar lo que tenían a mano, que solían ser las cosas de la cocina o alimentos, en vez de poder entrar a un taller porque no les estaba vetada la entrada, ¿no? Y yo creo que cada vez, si dentro de 10 años escribe otro Emocionarte o algo parecido, habrá muchas más mujeres, porque habremos conocido más historias de esas mujeres que han permanecido ocultas o silenciadas, por desgracia, por el peso de la mirada y de la sociedad que les tocó vivir.
Aquí tenemos un pintor en el equipo, que es Goyo González, que pinta
con las pelas.
¿Para cuándo un capítulo? Eso sería la primera.
Dame tiempo.
Y además hace preguntas, además de todo eso, Carlos.
¿Dentro de qué pintura viviría una doble vida?
Uf, ¿de qué pintura viviría? Yo viviría...
No vale el desnudo de la Navarro. Me refiero de doña Aurelia Navarro.
No. Mira, pasaría... No sé si viviría una doble vida, pero sí pasaría un tiempo en una de esas habitaciones en las que entra el sol, de William Hammersley, que aparece en el libro y que dibuja la luz de una manera prodigiosa, ¿no? Y luego siempre he pensado que me gustaría estar en algún bar de los cuadros de Hopper, tomando algo, desayunando, y tal, pero luego cuando veo a la gente que aparece en los cuadros de Hopper, la veo tan perdida, tan sí. ensimismada, tan absorta, que creo que no son felices. Entonces digo, igual aquí no me conviene entrar, ¿no? Pero bueno, depende del momento vital que estés atravesando, puedes darte una vuelta por un Velázquez para conocer su época, por un Goya y por un Hopper también, porque todos por muchos meses hemos sido personajes de cuadros de Hopper, ¿no? Mirando por la ventana. Así que nos ha reflejado bastante, bastante bien.
Elija 5 artistas para compartir mesa, con usted ya serían 6, en una Nochebuena de arte.
Pues mira, por supuesto sentaría a Velázquez y a Goya, uno a cada lado, sentaría a Hopper, sentaría a Clara Pieters, que me contara también toda su manera de autorretratarse en los cuadros. Sentaría a Antonio López, porque yo creo que Antonio López, hablando con Velázquez o con Goya, sería una conversación estupenda. Y sentaría a Susan Baladón también, porque su vida es tan de película que si leéis el episodio del libro, es cuesta creer que esa mujer que empezó en un trapecio y a la que vio caer Toulouse-Lautrec llevara la vida que llevó. O sea, sería una entretenida la cena.
Sin lugar a dudas. Y ya por último, ¿usted como yo pinta poco en casa?
Pinto poco en general. En casa, en nada. Sobre el caballete, menos. Nada. Yo soy un aprendiz de primero de dibujo. Y intentamos pintar lo que podemos. Pero vamos, solo metafóricamente, porque artísticamente sí que soy absolutamente negado. Pintan mejor los niños que yo. Yo pinto un monigote, una cabeza y dos palos, y eso para mí es un retrato. Uh-huh. Y luego, vitalmente, bueno, intentamos pintar poco a poco algo en la vida.
Con su permiso, le mandaré uno de mis cuadros.
Anda.
Y espero respuesta.
Hombre.
Con su opinión.
Hombre, por supuesto. Y a ver si entras en emocionarte.
Claro.
Dos.
Eso es.
Vamos. De momento voy a leer el 1.
Eso.
Carlos, ¿cuánto tiempo te cuesta hacer una de tus piezas para el telediario?
Pues depende. Puede ser cuestión de una hora o puede ser cuestión de una mañana. Pero bueno, trabajamos con un deadline, ¿no? Con un límite de tiempo. Quiero decir, claro. A las 3 o a las 9 tiene que estar la pieza, sí o sí. Entonces, normalmente yo, pues si voy al Museo del Prado a cubrir una exposición a las 11 de la mañana, rodamos, vuelves, escribes el texto y haces el montaje y a las 3 tiene que estar, ¿no? No suele llevar más de 2-3 horas una pieza de un minuto y pico. Ahora, por ejemplo, estoy enredado, que llevo llevo una semana sin hacer pieza porque estoy enredado con un resumen fin de año que ese ya está, me lleva más... Mucho más tiempo, porque le hemos dado una vuelta al concepto de resumen informativo y os invito a que el 31 de diciembre lo veáis en los telediarios. Va a ser largo, pero yo creo que va a valer la pena.
Ahí estaremos, no nos lo vamos a perder. Querido Carlos del Amor, muchísimas gracias. Gracias por este emocionarte. La doble vida de los cuadros, premio Espasa 2020. Enhorabuena, felicidades y feliz Navidad, Carlos.
Igualmente, que paséis feliz noche y felices días, que estoy seguro que están por venir.
Seguro, mejores que los anteriores, por lo menos.
Un beso.
Gracias, Carlos.
Gracias.
Bueno, Diego debe estar por ahí ya, o sea que vamos a poner la mesa en condiciones.
Herrera en COPE.
Estar informado.